Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5:13 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 76%. La CGT respalda a Kicillof en la interna del peronismo y pide cambios urgentes. Luego de participar del Congreso Partidario Provincial del PJ, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, expresó su respaldo al gobernador al afirmar que la Central de los Trabajadores ya tomó partido e instó a trabajar por un cambio en el futuro del peronismo argentino. Sobre la interna partidaria, dijo que el peronismo necesita un reordenamiento, una revisión crítica y la necesidad de profundizar en un nuevo proyecto. Allanaron un bodegón de La Paternal que vendía carne de carpincho, ciervo y yacaré. En el lugar, la policía descubrió 4 freezers con un total de 160 kilos de carne de diferentes especies de fauna silvestre, como jabalí y perdiz. La carne no contenía una rotulación visible que permitiera corroborar su origen ni condiciones de conservación. El total tenía un valor de 2 millones de pesos. Elon Musk hizo una encuesta en X y lanzó su propio partido político. Tras consultar a sus seguidores si deseaban una alternativa al sistema tradicional, más del 65% de más de 1 millón de votantes se manifestaron a favor de crear un nuevo partido. De esta manera, luego de su pelea con Donald Trump, el magnate lanzó el Partido América, porque, según indicó, viven en un sistema de partido único, no en una democracia. 13 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ellas no fueron contadas. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses.
Episodio 15, La Abuela Araña, de Ivonne Geraldina Minuet, oriunda de La Matanza. Relato en la voz de Flavia Delmas. La ilustración es de Valeria Lagunas, oriunda de La Plata.
El anhelo y el deseo hacen por sí solos que una persona siga adelante. Hace que una mujer siga buscando y, en caso de que no logre encontrar una cultura apropiada, hace que ella misma se la construya. Lo cual es muy bueno, pues si se la construye, un día aparecerán misteriosamente otras mujeres que llevaban mucho tiempo buscando y proclamarán con entusiasmo que era eso lo que tanto ansiaban encontrar. Clarisa Píncola Estés. Hace unos años encontramos un viejo recorte de diario que hablaba sobre Luisa, nuestra abuela. En él se relataba el trabajo de un grupo de mujeres que cocina pan casero y sale a venderlo por el barrio, en una época del país en el que se avizoraba una crisis. Al leerlo, todavía podemos escuchar su voz cálida, fuerte y con una leve tonada entrerriana. Aprendemos a organizarnos y a encontrar soluciones entre todas. Nunca me imaginé que iba a tener que andar tanto. Trabajo afuera y además amaso pan en mi casa, le contaba doña Luisa a la entrevistadora. En ese momento eran solo 3, pero, como las vueltas de la telaraña, otras manos se fueron sumando al entramado. Motivadas por ese artículo, contactamos a alguna de las mujeres que conocieron a la abuela en aquellos años. Hablamos con Norma y Aurora, 2 vecinas del barrio, que estaban muy emocionadas de compartir con nosotros sus experiencias y legarnos esos recuerdos que tenían de Luisa. Norma nos regaló una anécdota de cómo era compartir las tardes con ella. Como la vez que ambas se preparaban para una nueva reunión y se dieron cuenta que no tenían comida para todas. Pero Luisa, muy resolutiva, sacó un par de cebollas y algo de harina de su ordenado changuito. Le indicó a Norma que pidiera fiado 2 huevos en el almacén de la esquina. agarró un cuchillo y se adentró en el patio del fondo. Norma no entendía exactamente qué hacía doña Luisa entre los yuyales, pero solo imaginaba que sería algo maravilloso. Y así fue. La doñita estaba cortando radicheta salvaje. Tomó todas las que creyó suficientes, preparó una tarta y ya que estaba amasó un par de panes. Para cuando llegó el resto del grupo, en la mesa se había desplegado un verdadero banquete. Así era Luisa. Nunca ibas a pasar hambre con ella. De la nada creaba algo y salía para adelante, murmuró Norma con la voz tomada y la mirada perdida en recuerdos. Esa era una de las razones por la cual las mujeres del barrio de Rafael Castillo la habían elegido para nombrar la Casa de la Mujer Doña Luisa Gutiérrez. Querían poner el nombre de una mujer que las representara, una historia viva. Para ese entonces, la mayoría de los espacios de encuentro llevaban el nombre de personas asesinadas por violencia machista o de luchadoras feministas de otros países. En ese momento, poco se conocía en la barriada sobre el feminismo, las luchadoras europeas o lo que hoy definimos como femicidios. Ese grupo de mujeres buscaba una persona cercana, compañera y también maestra de vida. Es difícil determinar cuándo comenzó a proyectarse como referente, pero esas mismas compañeras destacan que después de enviudar, Luisa había emprendido un nuevo camino porque encontró en las mujeres de su barrio una motivación y un impulso. En esa época, a sus 68 años, retomó y terminó sus estudios primarios. Ella siempre bromeaba que le hubiera gustado seguir, pero las matemáticas la fastidiaban, a pesar de demostrar día a día su habilidad con los números y la administración de una casa. Su niñez estuvo enmarcada por la religión católica, el deber ser como mujer del hogar, pero en su juventud conoció a Eva. Evita, le decía ella, como todo el pueblo, y pensó que su destino podía ser otro. Ver a una mujer alzar la voz públicamente le hizo repensar el lugar que podían ocupar ellas en la sociedad y lo importante que pueden ser las acciones cuando son emprendidas colectivamente. En su adultez hizo muchos talleres desde la capilla del barrio y conoció a Católicas por el Derecho a Decidir, una de las primeras organizaciones feministas que impulsaron la legalización del aborto en Argentina y que continúa firme hasta hoy. Decidir, decidir, hermosa palabra que nos enseñó ella, y no como una elección de enciclopedia, sino por haberlo experimentado. El compromiso y la decisión abrieron caminos para ella y tantas otras mujeres que vieron que el tejido se fortalecía si lo hacían entre varias. De a poco fue tomando su lugar en el barrio y los alrededores. La Casa de la Mujer ya era un punto de referencia. Enseñaba a amasar con el palote y con la palabra. Amasaba el pan, pero también las oportunidades de construir una red fuerte de mujeres que empezaban a comprender que la solidaridad entre ellas era imprescindible, necesaria e innegociable. Norma también nos contó que cuando abrieron la casa a finales de los 90, el lugar de ambas era en el taller que llamaron Mateando, un lugar para reflexionar y compartir experiencias. Escribieron en uno de los volantes que elaboraron a mano. En ese espacio discutían el rol de la mujer en la Biblia, analizando la situación histórica y haciendo foco en las mujeres que allí aparecían mencionadas. Compartieron talleres de género coordinados por otras compañeras, en los que abordaban prevención de violencia, grupos de ayuda mutua, participación política, salud y asesoramiento legal. En paralelo, tenían espacios de arte y ferias de ropa. Se cuestionaban qué era el feminismo y proponían estrategias comunitarias para enfrentar la crisis social. Además, contaron con el apoyo de la Red de Salud de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe para trabajar en conjunto con organizaciones del Partido de la Matanza. De todo pasaba en el Mateando, de todo pasaba en la Casa de la Mujer. Luisa viajaba mucho y en alguno de esos recorridos iba a encontrarse con mujeres de otras provincias e incluso otros países. Porque desde la casa participaron de encuentros provinciales, nacionales e internacionales, En varias oportunidades viajaron a Chile y a Brasil para compartir sus experiencias y también para capacitarse. Estas mujeres brindaron talleres, acompañaron a personas en situación de violencia, se formaron para esos acompañamientos y se unieron para sostenerse. Como cuando ya no se pudo costear el espacio físico en el que funcionaba la casa de la mujer y Luisa volvió a abrir las puertas de su hogar para que el mateando al menos pueda existir un tiempo más. En su casa, el patio era el lugar donde se reunían todas las semanas con sus compañeras, si el clima lo permitía. Ese patio al que le gustaba describir como en la canción La Oma, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo. Porque allí, rodeada de pinos, ligustros, un naranjo y un limonero, tenían su horno de ladrillos que era su propia herramienta. En ese lugar siguieron encontrándose y en una oportunidad le preguntaron cómo era su vida después de enviudar. Ella se rió. Les contó que en su vida se sintió muy independiente porque siempre trabajó. De joven fue niñera, aprendió el oficio de la costura, a desenvolverse en la cocina y crió 4 niñas y 3 niños. Ella solía decir, en casa todo el mundo hacía algo. Acá no hacíamos diferencia entre varones y mujeres. A todos les enseñé a coser y a tejer. Siempre les tocaba algún quehacer. Doña Luisa, sin saberlo, caminaba lo que hoy llamamos el feminismo popular, y para armarse con más herramientas fue crucial el lugar que le dieron las militantes feministas que tenían estudios académicos. Lejos de intentar enseñarle a la doñita, iban a su encuentro para aprender y así formarse mutuamente. Como cuando la visitaron una tarde y la encontraron cosechando 4 zapallos que crecían en el pedazo de tierra al lado de su horno. Una vez que los tuvo en la mesa de su cocina, apartó uno y mirando los otros 3 les dijo cómo los iban a repartir. Las mujeres le dijeron que se los quedara, pero doña Luisa les respondió que si había alguien que no tenía ningún zapallo y ella tenía 2, entonces había que darle 1. Así cada cual tenía algo. Solidaridad es una palabra que se encuentra en muchos libros y diccionarios. Pero ella les estaba mostrando cómo practicarla. Si bien la Casa de la Mujer llevó el nombre de doña Luisa Gutiérrez, fue un territorio ganado por el compromiso colectivo de muchas mujeres de diferentes edades, lugares, organizaciones y credos. Todas convocadas por una problemática e interés en común. Los últimos años hemos escuchado muchas cosas sobre el feminismo. Incluso hay quienes sostienen que es una moda, aunque nosotras sabemos que no, que es una construcción histórica. Doña Luisa ya no está, y sin embargo parece que todavía se sienta en la mecedora, que aún posa frente a la ventana de su casa, misma ventana desde donde sus ojos abrazados por las arrugas veían llegar poco a poco a cada una de las mujeres que iban a su encuentro. Nuestra abuela ya no está, pero nos sigue enseñando. En el reverso del viejo recorte del diario hallamos escrito por ella: volvamos a nuestras raíces y usemos nuestros dones. De un lado y del otro sus palabras sostenidas por sus acciones. Y allí estábamos nosotras, leyendo esa vieja nota, emprendiendo ese relato, volviendo a nuestras raíces y usando nuestros dones. Porque hoy, 20 años después, sentimos que nos pasan la posta. Sentimos que todo nuestro andar está respaldado por su recorrido.
Ellas no fueron contadas. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. El concurso literario Ellas no fueron contadas fue una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual con motivo del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires. Convocó a mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos, a participar contando historias de vida de bonaerenses que dejaron huella, protagonizaron luchas y lideraron movimientos, marcando la memoria colectiva de sus territorios.
Locución, Clara Bacini. Producción, Silvina Arias, Micaela Estebanés y Gabriela Vieites. Edición, Diego Cisternas.
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Radio Provincia de Buenos Aires.
Más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Forma Provincia, el servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora, los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este ciclo de los nuevos letristas de tango en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y quiero comentarles que este ciclo forma parte de los Martes Tango. Nuestro objetivo dentro del departamento es difundir estas letras escritas en los últimos años y fundamentalmente difundir a los que hoy escriben tango. Poetas, letristas, que con sus letras pintan este fin y principio de siglo y que no tienen mucha difusión dentro de los grandes medios, en los cuales siempre aparecen los mismos, y tampoco están dentro del circuito oficial del tango, que siempre trabajan los mismos. Voy a presentar a los músicos y al letrista. Hoy nos va a acompañar, bueno, La Guardia Hereje, que dicho sea de paso, están los discos también acá, que es el único lugar que los pueden conseguir en Capital Federal, porque ellos son de La Plata, y son muy recomendables. Bueno, va a estar Alorza, en voz, letra y música, Nicolás Turco García, en guitarra y arreglos, Matías Mir, en bajo, y Leonardo Gianibelli, en percusión. Que lo disfruten, ¿eh? Gracias, hasta luego.
Bueno, vamos con este tema que es de una nostalgia, yo digo que en el tango uno a veces, la gente joven no puede identificarse con la corriente sangosta, con el tranvía a caballo, porque no los conocieron, no los conocimos. Hay una nostalgia, de todas maneras, nueva y risueña, que tratamos de plasmar en este tema que se llama Clase 70.
Soy nacido por cesárea, 3 kilos 7.50. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable, vi la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8, mi primera comunión. Vi a Piluso y a Minguito, por Balá dejé el chupete. Me sé todas las canciones que hizo Pipo Pescador. Vi a Monzón mirar la hora, la Gran Willy, los Simonkeys. Grité en el 78 los goles del matador. milonga amiga, la de la clase 70. Si cuando saco la cuenta me pongo sentimental. Sí. La última vuelta del jale, la soda en sifón de vidrio, vi pasar los militares y la hiperinflación. Vi a los árbitros de negro, me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. En Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre a los tiros. Conocí un poco del mundo con los verdes a la pajar, por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio. Al final me quedé acá con las piruetas del Diego, me llené de fantasía, vi llegar el microondas, la video y la internet. Y yo que di mi primer beso con los discos de vinilo. ¿Quién diría que ahora escucho en compactos a Gardel?
Despertarás en tango. Jorge Alorza y la Guardia Hereje.
El concepto grupal que tenemos de la Guardia Hereje es precisamente un poco de transgresión. Entonces, jugar un poco con, provocar un poco con un vocabulario al que uno no está acostumbrado en el tango tradicional, era un poco la regla de juego que nosotros nos habíamos planteado a priori. Después, qué sé yo, uno a veces... yo trato de no limitarme a la hora de escribir. O sea, yo creo que tenemos que tratar de llevar el habla de la calle al arte, de alguna manera.
¿Por qué se llaman la Guardia Hereje?
Es un poco un juego de palabras con la Guardia Vieja, pero tratando de aludir a esa transgresión o esa provocación con respecto al tango tradicional, que desde la sonoridad tampoco es tan transgresor.
Claro.
O sea, nosotros hacemos tango criollo, milongas más que nada, valses, candombes, canciones. Y bueno, el sonido es yo digo que es uno de los primeros sonidos que tuvo el tango, que fue el de las guitarras criollas. O sea, nosotros hemos vuelto a eso un poco para tratar de demostrar que, para transmitir un mensaje o para transmitir una emoción o el sentido del humor o lo que fuera, uno necesita volumen o no necesita 20 músicos. Me parece que es volver a esa figura de encontrarse en el fogón, en una guitarreada y pasarla bien, y que no es necesario una cantidad enorme de instrumentos ni arreglos complicados, ni tantas cosas en las que yo creo que el tango fue cayendo, ¿no?
Espera, y la vida que cualquiera no le arrima un mentejón. Para aquel que lucha y se desangra, y la guitarra no le alcanza para comprarse un pantalón. bienvenido a esta humilde canción de fogón. Para el pibe que de madrugada le da besos a la almohada mientras sueña en el amor. La madre ejemplar que en la vereda tiene sueños de ramera al son del escobillón. Perdedores, bienvenidos a esta canción. Porque esta canción que tiene alas mojadas no sabe volar. Porque esta canción le hace fiaca en la cama y no quiere arrancar. Porque esta canción él envidia a Arjona, la pinta y la boche. Porque esta canción él envidia a Sabina, las minas y el sol.
Vamos todos. Hablando de paso,
viejo de geriátrico berreta, que adivina la gambeta para no irlo a visitar. Mano que gastó el control remoto, que perdió la voz y el voto resoplando en un sillón. Perdedores, bienvenidos a esta canción. Minas que le gusta la partusa, hasta que alguno las usa para romperle el corazón. Flacos que hacen gala del reviente y le rechinan los dientes si ven venir al amor. Bienvenidos a esta humilde canción de fogón. Porque esta canción que tiene alas quemadas no sabe volar. Porque esta canción que hace fiaca en la cama y no quiere arrancar. Porque esta canción que le dice a Arjona, lo grasa que sos, negro querido, por Dios. Porque esta canción él envidia a Sabina, la bolsa y la tos.
En general yo creo que uno escribe y compone un poco, yo particularmente no tengo formación musical formal, digamos, ¿no? He escuchado mucha música, me gusta escuchar mucha música. Escucho mucho tango tradicional y creo que eso se te va metiendo en la oreja y después es lo que te va saliendo. De todas maneras, yo siento eso, como que me ayudo con la guitarra y bueno, o sea, no tengo una fórmula, sino se habría patentado algún método, pero en general a veces primero la música y después la letra. A mí me interesa la música como medio y no como fin. Me parece que las letras tienen que ir a caballo de la música para poder llegar más fácil a la gente. Y bueno, me preocupo más que nada por tener algo que decir. Cuando tengo algo que decir, después cómo hacerlo me resulta más fácil. Y la melodía también, bueno, después va apareciendo. Yo no soy un gran compositor, pero no creo que no hay un método muy 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 claro.
Es tarde para dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Fíjate cómo estoy,
Los videogames me hicieron peor como una maldición. Mandinga, escucha esta canción. Tele me engatusao, caravana de andar, pidiendo la hora a fin de mes, o esclavo de atalle, en callolao de 9 a 6. Haceme el verso aquel, el bien que triunfa sobre el mal, haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó, el tango me hizo así, jodido para empaquetar, sacame el berretín. De que Mandinga nos cagó. Reza después del beat, maqueco ruso había de ser. Hacete cargo y aguanta, el diablo te cagó, Mandinga te cagó. Oh, oh. Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir, servime de chupar, pásame a nadar, Che Gusán. Hagamos como que Mandinga no está en el rincón, sonriendo al escuchar, mostrando el diente de latón. Basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. O no ves que se te
no mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito. No
los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La final de la Supercopa Internacional se juega en la radio de toda la vida.
Este martes 8 de julio, desde las 18:30, estaremos en una nueva final. Junto a Estudiantes y Vélez, un nuevo título en juego, una nueva transmisión de Radio Provincia.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa.
Estudiantes Vélez, por la Supercopa Internacional, en vivo, desde el Estadio Libertadores de América.
Estudiantes Vélez, martes 8 de julio, desde las 18:30,
toda la previa,
y a las 20:30,
el partido.
El fútbol se vive cada vez mejor
en Provincia.
En Provincia.
La cultura es la sonrisa y las palabras,
relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
Y llegué a la convicción de que cualquiera con un poco de talento, con un poco de experiencia vital y con un poco de voluntad podía escribir. Es decir, que la escritura se transformó para mí en una actividad, en cierto modo, trivial, frente a hechos realmente importantes como la música, por ejemplo, las matemáticas, o en fin, estos lenguajes que inventó el ser humano en su afán de precisión y de penetración del cosmos, ¿no?
El que habla es Augusto José Antonio Roa Bastos, novelista, poeta, guionista, dramaturgo, periodista y profesor inolvidable. Nació en Asunción, capital de Paraguay, el 13 de junio de 1917. Pasó su infancia en Iturbe, un pequeño pueblo de la región del Guairá, escenario de sus primeros relatos. Siendo Augusto muy pequeño, a su padre lo contratan como administrativo en un ingenio azucarero. Pero la empresa, esperando un mejor momento para iniciar la explotación de la caña, lo manda a levantar terraplenes con pico y pala, junto a originarios y humildes obreros.
Cuando ocurrió ese fracaso, independiente totalmente de la voluntad de mi padre, él sintió esa cosa del pequeño burgués que tiene pudor de su fracaso, ¿no? Y desapareció. Entonces mi madre fue quien me llevó de un año más o menos, un año y medio, en busca de aquel padre perdido. Bajó en la estación de Iturbe y ella fue preguntando por mi padre, hasta que encontró un hombre que había bajado completamente las alas de su sombrero de paja, casi desnudo, esquelético, y estuvo hablando con ella. Mi madre vio que lloraba el hombre. Le caían las lágrimas. Ella creyó que eran gotas de sudor. Pero en un momento dado lo reconoció. Es mi padre.
Trabajó como voluntario en el servicio de enfermería durante la etapa final de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en 1932-1935. Sin afiliarse nunca a ningún partido político, estuvo siempre al lado de las clases oprimidas. En una carta a su hija Mirta, quien hoy resguarda su obra, deja asentada su posición sin ribetes grandilocuentes.
Nuestro pueblo es valiente y humilde. Ha sufrido mucho y sigue sufriendo grandes infortunios. Pero el dolor purifica a la gente y la hace más buena, simple y valiosa. Te pido sobre todo que te acerques y comprendas y quieras a esa gente, porque ella es la mejor.
Es en esa infancia en donde comenzó a construir la argamasa de su sensibilidad y literatura.
Mi madre era culta, una lectora empedernida de Shakespeare, y Se me mezclaban las dos culturas, la europea y la de esos niños pobres con los enormes vientres inflados por la parasitosis, que fueron mis primeros maestros del guaraní y todo esto. Y vi un mundo realmente tremendo, pero al mismo tiempo muy, muy fortificante, ¿no? En esos casos, en esos lugares de hambre, de miseria, se ve hasta qué punto la condición humana puede ser degradada y al mismo tiempo cómo esa condición humana resiste y supera las dificultades.
Esa clara mirada sobre la opresión del pueblo lo volvería un personaje incómodo para la flamante dictadura paraguaya. En 1947, luego de haber escrito agudas editoriales sobre la justicia social, siempre postergada para el Paraguay profundo, sufre la persecución y un larguísimo exilio.
Me dijeron que me fuera, pero de una manera muy culminatoria, ¿no? Rodearon la casa, entró el mismo jefe de investigaciones, me hicieron ese honor de confundirme incluso. Yo no me sentía acorralado, no tuve más remedio que no podía escapar, tenían rodeada la casa, de noche, en plena noche. Entonces la única cosa que se me ocurrió fue un recurso bastante de operetas y bufa, ¿no? Puse una escalera, subí al techo y me metí en el tanque de agua. Y desbordó el agua, tanto que cuando entraron los guardias, que les caía un chorrito de agua y parece que está lloviendo, ¿no? Y bueno, ahí estuve hasta el amanecer.
Se refugia en Buenos Aires. Sobrevive con todo tipo de oficios sin abandonar nunca su actividad literaria. Sus poemas primero y sus cuentos después aparecen en los periódicos argentinos. Vivía en un barrio en donde habitaban inmigrantes italianos, españoles, húngaros, que de algún modo constituyeron su refugio. Era gente modesta, trabajadora, con quienes se detenía a conversar con un encanto que cautivaba a todos.
Mi interés ahora es el mundo íntimo de los seres humanos. Creo que me han salido ojos de murciélago para esta investigación profunda del ser humano. Porque también nuestra psicología, nuestro temperamento, sobre todo en América Latina, ha cambiado mucho. Hay una serie de misterios todavía en el alma humana y en el comportamiento de los seres que dan realmente un campo de observación y de estudio realmente maravilloso, ¿no?
En 1953 publicó
El trueno entre las hojas,
su primer libro de relatos. Y mientras trabajaba en una compañía de seguros, ingresó como guionista en la poderosa industria del cine argentino. Seguía escribiendo fines de semana, cuando estaba enfermo, cuando podía. Su pasión por la escritura nunca paraba, y si no escribía, leía. Desde sus guiones de cine, llegó al imaginario del pueblo argentino. La dupla de Armando Bó y la Coca Sarli le permitieron seguir denunciando la explotación y el ultraje en clave popular.
Esto tiene que acabar, compañeros. Estamos acorralados por la miseria y la desesperación. Los capangas nos asesinan impunemente. Nuestros jornales no alcanzan para pagar el charque podrido y el mal que comemos. Debemos luchar.
¿Cómo?
Uniéndonos. Unidos somos más fuertes que ellos. No tenemos armas, machete contra revólver no es juego. Un machete vale más que un revólver en manos de un hombre que lucha por su vida y por su libertad.
¿Qué opina, Nick? Nos van a destaquear a todos juntos.
El patrón no va a querer quedarse sin esclavo.
Bonifacio tiene razón. No se puede. Con coraje y maña, sí. Forker es un hombre de carne y hueso y podemos pelearle. Y si triunfamos, el otro sobraje seguirá nuestro ejemplo. Tenemos que tener un plan.
Augusto Roa Bastos se nutrió de los grandes escritores, de los grandes guionistas, estudió el cine ruso, el cine alemán, ganó por concurso una cátedra de cine en la Universidad de La Plata y luego la cátedra de literatura latinoamericana en Toulouse, Francia.
Con esto nosotros queremos de que los compatriotas, por lo menos por un instante, se encuentren cerca de nuestro querido Paraguay.
Las tertulias literarias en Buenos Aires, ambientadas por músicos paraguayos que habían emigrado, lo encontraron con seres extraordinarios como Ernesto Sábato y escritores jóvenes como Tomás Eloy Martínez y Daniel Moyano. Su calidez era idéntica a la soledad del exilio, esa soledad que atraviesa el alma aún rodeada de amor y literatura.
Esto lo descubrí después de mi salida del Paraguay. Tiene una tierra de fuerza casi magnética, ¿no? Eso se lo siente la piel, lo sienten los extranjeros que llegan. Hay una tierra poderosa, una naturaleza aparentemente arcádica, paradisíaca, pero que esconde en ebullición, en una especie de erupción soterrada, subterránea, una potencia tan salvaje que las erupciones humanas suelen corresponder. casi analógicamente a esta fuerza de la naturaleza que domina este paisaje, este país tan desconocido de América.
En 1976, el golpe de Estado en Argentina lo obliga a un nuevo exilio, esta vez en Francia. Invitado por la Universidad de Toulouse, crea el curso de Lengua y Cultura Guaraní y el taller de Creación y Práctica Literaria. Su tema recurrente era la injusticia. Primero criticó el poder del padre, del párroco, del dueño del ingenio azucarero, luego de los dictadores. Sus obras, aunque trágicas, siempre tienen un dejo de esperanza, de optimismo. Cree en el ser humano, cree en la potencia de la lengua.
En el Paraguay, cuando quiere recalcar una locución, una frase, algo que le importa mucho, repite la frase en español, la repite en guaraní. Porque además es una lengua que está en contacto con la naturaleza, con el sentido mítico, poético, de esta fuerza telúrica que se siente en el Paraguay.
Desde El trueno entre las hojas, Roa Bastos se reveló como una figura mayor de las letras latinoamericanas. Un creador de voz tan única como la de Juan Rulfo o Juan Carlos Onetti. Confirmó esa grandeza en
Hijo del Hombre, 1960,
y en
Cuerpo Presente, 1971,
que desaparecieron ante la sombra invencible de
Yo, el Supremo.
Esta novela, que se titula Yo, el Supremo, trata de concebir una historia a partir de la figura histórica del Supremo Francia, pero no como una especie de biografía histórica, sino como una obra de imaginación pura, puesto que incluso ese personaje de la historia paraguaya, este supremo dictador, ha sido variado también, modificado profundamente en su caracterología, en su acción, incluso en la concepción del poder.
Sin embargo, la gloria se le mostró áspera, esquiva, y solo los laureles del premio Cervantes en 1989 le despejaron algo el camino.
Me alienta, no obstante, el estar persuadido de que se ha querido premiar a la cultura de un país en una obra que la representa, y en ella acaso a la particularidad que me lisonjea de haber sido troquelada por molde de la obra maestra.
Augusto Roa Bastos donó en su totalidad el premio Cervantes a las escuelas rurales de su país. Más de 20 títulos entre novelas, cuentos, obras de teatro y poesía componen su obra, que ha sido traducida a 25 idiomas. Como docente, le dio a la lengua latinoamericana una potencia de faro y reconocimiento. Y desde allí tuvo la oportunidad de dar conferencia en muchos países y seguir escribiendo. Hasta que la necesidad de volver a sus raíces lo trajeron de nuevo a Paraguay en 1996, donde vivió hasta su muerte, no sin antes dejar huellas en los jóvenes a quienes les dedicó sus últimos años, en escuelas, en universidades y hasta en su propio departamento.
Me gustaba mucho hacer canciones, las letras, esa vida de bohemia que se hacía todavía por los años 40 en Paraguay. Una vida un poco al estilo del juglar. Tenía la mandolina, pero una guitarra y serenatas y todos ciertos privilegios que el canto parece traer, ¿no? Canciones de amor para las serenatas, muy nostálgicas, porque uno de los elementos compulsivos para el amor parece ser la compasión. Y bueno, son canciones que trataban de inspirar confianza en este ser humano que llamamos hombre. Y luego había también las canciones de tipo social, estábamos todavía en pleno compromiso social. Había canciones para los obreros de la caña de azúcar en mi pueblo de Turbes. Vive en torno un poco a la industria del azúcar y hay una subcultura de la caña de azúcar, que es muy interesante, que yo creo que hay en Cuba también algo de eso.
Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un mí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Pura hei uma peina popla ju, te piren jote añato y jamua, se ango yo pe, pu ataroba, a llevando a omacanundu, de la cruz del sur el amanecer, ardiente rosal ya de esclava al fin, y en la tropical tierra del jazmín, con su luz de paz vuelve a renacer.
pueblo y corazón en mi canto hay. Fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñón di bepa, ñamo tenonde, petaguaye e ñambo yerovia, e dice jagueco se embaraca, añandú se po un invipaite, con el trueno y flor que en mis venas hay. Aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar, ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay!
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Si me pierdo, no vas a encontrarme, amor. Agárrame fuerte, escapemos juntos. Que no vas a engañarme, amor, o vas a llorarme y voy a maldecirte. Porque mi corazón late si me quieres, si tú me quieres. Confiésate una vez que por mí te mueres, por mí te mueres. Me estoy volviendo loca, deja la indecisión. Llevas entre tus manos mi corazón, amor. Que soy tu castigo, soy tu castigo. Me estoy volviendo loca, pero en esta canción te cierro para siempre mi corazón. Amor, me muero de frío si tus ojos lindos no me quieren.
Dos 2 1 6 14 49 32.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.